vamos a conocer hoy un poquito más y otra vez, porque tratamos de hacerlo siempre al inicio del verano, como es la Escuela de Vela del Real Club Náutico de Laredo. Hoy hemos invitado al delegado del apartado de vela ligera del club, que es bueno conocido de muchos de nosotros por diferentes motivaciones, y que además le hemos invitado a venir a la radio y muy gentilmente pues se ha dignado a hacerlo, porque no vive de esto, ¿eh? Esto es una actividad en la que él, pues por motivación y afición, pues también la practica y la pone en marcha. Se llama Luigi Cervo. Buenos días, Luigi, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por acercarte a la radio, insisto, por esa deferencia, porque bueno, no seguro que te gustaría, pero no es tu dedicación fundamental,
no,
la vela. No
es mi dedicación, no. Me gusta mucho, disfruto mucho de ella. Llevo muchísimos años desde pequeñito haciendo vela y, bueno, al final es colaborar porque me entusiasma y porque creo que echar una mano en el club es importante.
Pues déjame empezar por ahí. ¿Por qué tu vinculación con el Náutico de Laredo? De pequeñito, dices, ¿quién te llevó? ¿Tu padre? ¿Tu familia?
Pues me llevó mi padre. Sí, realmente nos llevó un vecino que ya era socio del club. Nos empezó a invitar a navegar en su barco, que era un crucero, y al final, pues bueno, la verdad es que nos calentamos. Mi padre acabó comprando un pequeño crucero y a partir de ahí nos hicimos socios. Yo ya no recuerdo la edad, pero seguramente serían con 6 o 7 años. Tengo 52, o sea que llevo mucha parte de mi vida allí en el club. Y nada, yo empecé con un curso de Optimis, que era con lo que empezábamos todos, o con lo que se empieza habitualmente cuando empiezas a la vela, y a partir de ahí, pues bueno, nos fuimos metiendo poco a poco en el mundillo de la náutica, bien haciendo regatas en cruceros o en vela ligera. Yo me quedé ya, digamos, al tener barco en casa, pues me quedé regateando en crucero, y hasta que ya he tenido críos, hemos seguido en el club. Me pareció interesante que mis hijos, tengo dos chicos, probaran con el deporte de la vela, que era algo que para mí era muy familiar, les ha gustado, y al final, pues bueno, he conseguido que estén allí en la vela ligera, en la escuela de vela del club y regateando. Estoy muy contento.
Al empezar esta entrevista, igual deberíamos haber empezado por la advertencia de que la vela engancha, que hay que tener cuidado con ella, ¿no?
Pues la vela engancha, a pesar de que puede resultar muchas veces desagradable, porque a veces lo es. Evidentemente, meterse en el agua, con el agua fresquita, que aquí a nadie vamos a engañar, el Cantábrico es frío, sí que es cierto que muchas veces ya el mero día de abrir la persiana y ver un día malo es disuasorio, seguramente. Pero luego hay ese algo
reto, ¿no?,
que te dice, sal, que te lo vas a pasar bien, y te lo acabas pasando bien. Días de mucho viento, días de poco viento, días de mucha mar, de poca, pero te lo pasas bien. Sí que es verdad que engancha. Cuando uno lleva tiempo sin hacer vela, está deseando enganchar un barco y disfrutar.
Bueno, y vamos a conocer cómo está la escuela de vela ligera, sobre todo, porque el tema del crucero pues es ya... No sé si es una escala mayor o hace falta ya tener otra trayectoria, otra experiencia.
Diferente. Realmente el crucero es un camino paralelo. La vela ligera y el crucero al final llevan caminos paralelos. De hecho, hay integrantes de los equipos de vela ligera que muchas veces van a competir también en cruceros. Pero sí, la verdad que, hombre, en este caso en el club están separados. Hay dos delegados diferentes. Cada uno gestiona su apartado, pero... bueno, sí se puede. De vez en cuando se juntan. Vamos a ir intercambiando, sobre todo, tripulaciones, que es lo interesante.
Sí, sí. Y vamos a hablar sobre todo de la escuela, que empieza el 1 de julio a funcionar la escuela de aprendices, vamos a decirlo así. No sé si llamáis grumetes o grumetillos o qué.
Nada, ¿no? Iniciación a la vela. No tienen un nombre definido realmente. Sí, el 1 de julio comienza, digamos, la parte más... divulgativa de la escuela, en la que realmente enseñamos a navegar. Casi todos los que llegan son noveles, hay otros que repiten, pero casi todos los que llegan son noveles. Entonces, el 1 de julio hasta el 7 de septiembre hacemos cursos semanales, bien actividades de iniciación en barcos raqueros, barcos en los que se navega en grupo, pues 6, 7, 8 tripulantes más un instructor, dependiendo un poco del tamaño y de las edades de los críos. Y después, pues bueno, si les gusta pueden repetir otra semana, después muchas veces a valoración propia del monitor pueden continuar en cursos de perfeccionamiento, ya en otros barcos, los que van a navegar solos, ya se olvidan del grupo, y van a navegar solos, pues sea un Optimis, Láser, RS-Cest, Boreanes, es decir, ya la variedad ahí depende un poco de las ganas, del entusiasmo y de lo lanzado que sea uno. Al final, hombre, navegar en grupo está bien, es fácil, porque siempre tienes la tutela de un monitor y tienes al grupo que te apoya, pero navegar solo ya sí que es cierto que tiene ciertas dificultades.
Sí, sí.
Yo no, es que uno se debe crecer.
Yo no lo entiendo nunca. Bueno, lo que no entendí nunca cómo se va hacia allí si el viento viene en contra. Pero bueno, eso ya...
Bueno, es un principio físico,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es un principio físico. Muy sencillo, pero...
Me lo han explicado muchas veces, que no se va derecho, que se va triangulando, vale, sí, pero que no, yo no entiendo. Bueno, hay cosas que no entiendo. Qué bonitos nombres tienen las clases de barco, ¿eh? Optimis es un nombre precioso.
Sí, es un nombre bonito.
Y es el
bonito,
de iniciación,
sí.
¿No?
Es el de iniciación, efectivamente. Y además uno cuando lo ve dices, es imposible que se navegue, porque hidrodinámicamente dices, es una caja, realmente es que es una caja, y como tal nació, ¿eh? Como una caja, pero sí navega, y además, bueno, pues yo creo que esa sensación de amplitud es lo que le da la seguridad al crío cuando empieza a navegar, de decir, bueno, aquí esto es estable, es cuadrado, no tiene formas como para hundirse, y le da esa sensación de seguridad que se necesita cuando se empieza a navegar, y la verdad es que los chavales, al final, hacen verdaderas proezas. Porque yo les he visto salir navegando días de mucha rasca y navegan muy bien y muy rápido además, ¿eh? El Optimis es un barco que, obviamente, dentro de sus limitaciones, si lo sabes hacer, le sacas partido, es un barco que te da muchas satisfacciones.
Bueno, yo la bañera esa la veo y digo, sí, esto sí se sostiene. Lo que no veo son los 29ers, los 49ers, esos son...
Esos ya es más complicado.
Dices, ¿esto flota?
Flotan y son súper estables, sobre todo cuando van navegando y a mayor velocidad también.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que es cierto que... Poco a poco, cuando uno llega ya a un 29er, un 49er, o a barcos incluso de los que ya tienen foils, ahí las cosas cambian y bastante.
Ah, los foils.
Es decir, uno en un Optimis, que es la base de la vela ligera realmente. Es decir, los mejores navegantes de vela ligera, los mejores regatistas, han empezado en Optimis.
Los fundamentos se aprenden ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y han afianzado...
Eso que preguntaba yo, ¿de cómo se va hacia allá? Si eso se aprende ahí, ¿no?
Se aprende ahí. Claro. Es decir, los rumbos, el viento, a valorar las corrientes, a ver las derivas, a ver los roles... Eso lo vas a aprender en un Optimis, porque el role, la deriva, todo es exactamente igual y todo influye exactamente igual, sea un Optimis o sea un barco de 5 metros. Da igual. Todos esos factores que te ayudan a navegar más o menos rápido, mejor o peor, al final repercuten igual en un barco pequeño, en un Optimis, que en un 29er o en un 420.
Bueno, vamos a volver a la base, que igual estamos liando mucho la madeja a las personas yéndonos a la élite, ¿no? De la navegación de vela ligera. Niños, niñas, también me imagino que nunca nos acordamos de ellos, pero los que tienen algún tipo de dificultad motora, discapacidad, demás, pues la vela en ese ámbito puede ayudar también, ¿no?
Sí.
Puede a la integración y al aprendizaje.
Sí,
y a...
sí. La vela, yo entiendo que además no solamente la vela, sino cualquier otro deporte, ¿verdad? Pero bueno, en este caso la vela ayuda a generar una independencia. Y además a ser valiente, porque tienes que tomar un montón de decisiones, sobre todo cuando navegas tú solo. Con lo cual, a los críos les sirve, pues eso, para generar una independencia, para acostumbrarse a tomar decisiones, que seguramente les van a venir muy bien cuando crezcan. A personas con discapacidades también, porque obviamente dentro de sus limitaciones, aunque dependiendo de la limitación... obviamente van ayudados siempre, ¿no? Con gente que les pueda echar una mano a nivel físico... pero se van a enfrentar exactamente a los mismos retos que una persona que no tenga esas limitaciones, con lo cual les va a ayudar efectivamente a poder valorar en ciertos momentos los riesgos y eso, y a una toma de decisión correcta. Con lo cual, sí, la verdad es que la vela ligera puede ser una vía para integrar a todo el mundo y que sean capaces de tirar para adelante cuando tienen que tomar decisiones complicadas.
Me has hablado de una embarcación tipo raquero en la que con un monitor van 5 o 6 aprendices, ¿no?
Sí,
y
no
tiene ningún peligro ni tiene ninguna circunstancia, ¿no?
No, son barcos escuela diseñados especialmente, pues eso, para que no entrañan demasiados riesgos. Están provistos de 2 velas, una mayor y un foque, la vela de proa al foque y la vela de atrás, la mayor. Y la verdad es que, hombre, son barcos cómodos, con bancadas corridas, entonces, bueno, pues la verdad es que no representa mayor dificultad. Sí que es cierto que después, pues los monitores, si ven que las cosas se ponen peligrosas, incluso a veces si hay demasiado viento, demasiada mar, deciden no salir, pero si salen, que es la mayoría de las veces, pues bueno, con reducir trapo, con reducir vela, poniendo rizos, que se dice, pueden salir y no hay mayor inconveniente.
Ay, me imagino.
Siempre hay una seguridad, es decir, en el club,
sí,
cualquier
máxima,
actividad,
la máxima, sí.
porque al final estamos en el mar. Lo que prima siempre, la máxima, es la seguridad. Preferimos pasarnos a quedarnos cortos.
Y el bautismo de mar supongo que sea muy emocionante para ellos, ¿no?
Sí, hay gente que le gusta muchísimo y repiten. Y nos, bueno, nosotros cuando empezamos las actividades de iniciación a la vela, ofrecemos, oye, que si quieren probar un día, como un bautismo de vela normal y corriente, pueden hacerlo, y si les encaja, pueden seguir después toda la semana. Los cursos al final son de lunes a viernes por las mañanas, y la mayoría de la gente repite, porque es bonito ver que algo se mueve sin tocarlo, sin la necesidad de algo que dé vueltas y que haga ruido, ¿no? La gente muchas veces se asombra, lo que decías antes, Noé, sobre eso de que uno pueda ir navegando contra el viento. Entonces, porque navegar con el viento de popa, pues sí, uno lo entiende perfectamente, ¿no? Pero navegar contra el viento es algo fascinante y a la gente le sorprende. Y la verdad es que acaba enganchando, ¿eh? La mayoría de la gente que tenemos en la escuela de vela durante los entrenamientos invernales es gente que han pensado en raqueros, que les gustó, siguieron en Optimis, pero eso, porque le llamó la atención cómo se desarrollaba la actividad.
Sin duda, y pues claro, es que tiene que ser pues alucinante, ¿no? Habrá gente que ya lo haya hecho, como fue tu caso, me imagino, ¿no? Que ya tenías pues ese amigo que os había llevado al mar, pero bueno, hay gente del interior, gente de la costa, ¿qué niños o qué? Hablamos siempre de niños porque hablamos de una escuela de iniciación, pero supongo que a un adulto pues lo admitiríais, ¿no? Para iniciarse en esa materia. Mezclado con los niños, sí, podría ser.
Perfectamente.
O no se da el caso. Es que no.
Sí, se da. De hecho, nosotros ahora mismo estamos formando ya las tripulaciones para los cursos. En los mismos barcos tenemos personas de 56 y críos de 11. Sí que es cierto que, hombre, intentamos no mezclarlos, más que nada para que los críos de 11 años se sientan a gusto con gente de su edad y que los de 56 pues también se sientan a gusto con gente de su edad, ¿no? Pero la vela no tiene limitaciones. Si acaso una limitación puede empezar por abajo, porque sí que es cierto que críos de 5 o 6 años puedan tener alguna dificultad simplemente a la hora de asimilar conceptos, que pueden resultar un poco complicados simplemente de entenderlos, pero realmente pueden estar navegando, con que sepan nadar ya es suficiente. Al final ellos lo van a ver como una vuelta en barco. Aunque nosotros les vayamos diciendo cosas, para ellos seguramente va a ser una vuelta en barco. Pero sí, la vela es inclusiva, puede venir cualquiera. Nosotros en la escuela de vela, en entrenamientos, yo tengo 52 años, pero tenemos gente que hace vela por encima de mi edad y no hay ningún problema.
Hay una sesión teórica inicial, me imagino, sí, y luego sí. ¿El primer día se embarca? ¿O?
El primer día se embarca ya, es decir,
eso es clave, ¿no?
Por supuesto. Aparte que la gente, lo de la teoría está muy bien, porque no te puedes lanzar así sin más, pero lo que quieren es navegar, caramba, navegar. Además, en el entorno que tenemos, en la bahía, pues lo primero que quiere uno es, claro, es un punto de vista diferente, es una perspectiva diferente. No vas a ver el agua desde la playa, sino que vas a ver la playa desde el agua, y el puerto desde el agua, eso es una maravilla. Entonces, pues bueno, según llegan, se les dan una serie de nociones teóricas, pues nudos, rumbos y demás, pero bueno, al final, y sobre todo, bueno, importante, se les provee de un salvavidas a todos, ¿vale? Sí. Y una vez que se ha pasado revista y que más o menos están todos bien pertrechados, pues se embarcan ahí en el Pantalán, en el puerto deportivo, y salen a navegar. Y a partir de ahí pues van a estar una semana aprendiendo rumbos, nomenclatura, cabos, vientos, un montón de cosas. Y a navegar, porque además les pasan el timón para que ellos también sean capaces de manejar el barco.
Y los protocolos de antes y después, ¿no? Que creo que son muy importantes, ¿no? Saber qué hay que hacer antes de embarcar con la propia embarcación, con las velas y con todos los pertrechos. Y luego hay que recoger y limpiar, ¿no?
Por supuesto, sí. Pues bueno, es que tienes que poner las velas, tienes que entender cómo funciona cada cosa, lo que es una escota, lo que es una driza, tienes que conocer evidentemente el funcionamiento de cada cosa y montarlo, está claro, ¿no? Pues montar el foque, montar la mayor, montar las escotas, que son los cabos que sirven para manipular las velas, y una vez que ya el barco ya está pertrechado, sales a navegar y a la vuelta, pues obviamente hay que desmontar y endulzar el barco. Es importante, lo de endulzar el barco es importante.
¿Cuántos barcos tenéis, más o menos?
Tenemos cuatro barcos tipo raquero y un barco Omega, ¿vale? El Omega es un barco quizás un poco más moderno. Los raqueros son de fibra, el Omega es de plástico, ¿eh? Y es un barco más avanzado en cuanto al equipamiento de velas que lleva. Es decir, ya lleva Genaker, cosa que los raqueros no llevan, y este es un barco un poquito más técnico, es decir, para alumnos que ya han pasado a la fase del raquero, les interesa mejorar, quizás todavía no se deciden al paso de navegar en un barco solos, pero bueno, el Omega de hecho permite un poquito menos de gente, mientras los raqueros son 6 hasta 8 aproximadamente, el raquero pues se recomienda un máximo de 4 más el monitor.
El Omega.
En el Omega, sí, uh-huh. Perdón. Entonces bueno, pues ahí ya eso es un barco más rápido y ya es un poquito más técnico.
Y lo habitual es de alguien que se inicie el 1 de julio, ¿cuándo está preparado para salir en solitario? ¿En el mismo verano o habría que pasar varias cursos?
Nosotros recomendamos que al menos sean un par de semanas las que se está en bautismo de mar, en el raquero. Luego depende realmente del criterio del monitor y de lo que vea de lanzado al alumno. Hay alumnos que a la semana ya se han pasado al óptimo, depende de la edad, evidentemente, sí, ¿no? Y del tamaño. Lo normal es que sean alumnos pequeñitos, los críos, los que se pasan al Optimis, aunque habitualmente son mínimo 2 semanas. Después se pasan a un Optimis. Si no están navegando solos constantemente, sí que es cierto que van en una neumática y se van turnando en los barcos para que vayan poco a poco probando, porque al final cansa. Pero bueno, durante el transcurso de la semana acaban ellos manejando el barco, ¿sí?
Lógicamente vosotros veis, seguro que enseguida los monitores y los expertos veis quién tiene madera, ¿no? De buen navegante o de posibilidades de llegar a serlo. Pero claro, hay detrás mucha responsabilidad también, ¿no? Ver a alguien que sí tal y a alguien que no, pero al que no, pues me imagino como en todos los deportes, no le puedes decir tú apártate, ¿no? Al contrario, lo que tratáis siempre es de entrenarlo, mejorarlo y mejorarlo. Hay mucho trabajo, mucha herramienta por ahí para trabajar.
Sí, hay muchas, sí, pero yo creo que, cuando uno navega, tú puedes hacerlo pensando en que vas a ser el mejor regatista del mundo y que te vas a dedicar a ello.
Ah, claro.
Con lo cual, pues, sí, y a esa gente se le ve.
Mi pregunta iba desvirtuada, ahora me di cuenta.
No, a esa gente se ve enseguida que huelen el viento, que sí, ven los roles antes que los demás, que tienen una especie de sincronía con el barco, que lo entienden toda la primera, que se adelantan incluso las relaciones del barco, ¿no? Y eso es algo que le pasa a poca gente, pero pasa. Y luego hay otros que simplemente nos gusta navegar, que nos esforzamos en entender y que como disfrutamos de eso, le ponemos todo el esfuerzo y todo el entusiasmo. Evidentemente, cuando llega a la escuela la gente, hay gente que le pone mucho entusiasmo, pero pues sabemos que no van a ser regatistas, ellos también lo tienen claro, y hay otros que le ponen entusiasmo y sí quieren ser regatistas. Y, hombre, obviamente, pues nosotros les apoyamos a los dos, está claro, de diferentes maneras. Es decir, cuando ya sabemos que uno tiene el camino medio andado porque sabe lo que quiere y es hábil, pues bueno, lo tenemos fácil. Y con los demás, tampoco apretamos. En el club lo que queremos es que la gente disfrute, que sea una vela lúdica. No es un club de regatas, no es una escuela de regatas, es una escuela de vela, sin más. La gente que quiere hacer regatas, nosotros les apoyamos, y los que no las quieren hacer, también les apoyamos. Van a disfrutar de una manera diferente, pero van a disfrutar.
He comprendido automáticamente que mi pregunta era desvirtuada. No iba a nivel competitivo, es verdad, no hay que hacer competidores. Si salen, estupendo.
Si salen, genial. Nosotros ahora mismo tenemos...
Pero no se trata de eso, ¿no? Es una escuela de vela.
Es una escuela de vela, sí. Hombre, si sale alguien con madera, pues lo ves, y por fortuna... Aquí en Cantabria contamos, nada, a media hora tenemos el centro de alto rendimiento en Santander, que está a cargo de la Federación Española, Real Federación Española de Vela, y ellos se encargan. Ellos se encargan de gestionarlo.
Pero eso te iba porque en estas últimas semanas hemos contado varios resultados de vuestros regatistas en competiciones de ámbito interregional, digamos así, en competiciones de ámbito nacional. También ha habido alguno de vuestros regatistas en Alicante, en alguna competición de Ilca, ¿no? O algo así.
Sí, ahora mismo tenemos a Ivette Béjar, que es una extraordinaria regatista de Ilca, lo que antiguamente era la clase láser. Está en Ilca 6 y ahora mismo está en el Campeonato de España, representando a Cantabria junto con otros 4 regatistas. Y la verdad que ahí está dándolo todo.
Claro, pues por ahí iba mi mentalidad de la pregunta anterior, ¿no? A la competición, sacar competidores. Porque no, una escuela de vela es como una escuela de fútbol o una escuela de baloncesto o de lo que sea, ¿no?
Sí.
Que complete gente para hacer club, hacer equipo.
Eso es.
a ser masa social, porque me imagino que muchos de vuestros alumnos, si les gusta y se quedan, se acaben haciendo socios de vuestro club o del club de su ciudad de origen, uh-huh, y acaben pues haciendo como tú, ¿no? En el futuro, en unos años, pues si puede adquirir un barco, y si no, pues seguir integrado, uh-huh, en la estructura de un club y seguir navegando, sí, que es de lo que se trata, ¿no? En cualquier tipo de embarcación, a vela o a motor, o siendo seguidor y practicante, ¿no? Del mundo de la náutica, ¿no? En general.
Sí, 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 es lo que se pretende, sí. Nosotros les damos las herramientas y después ellos deciden. La escuela como tal, cuando vemos que hay regatas interesantes, lo proponemos a los alumnos, y si hay un mínimo de barcos para poder salir, vamos. En este caso, hace poquito estuvimos en el campeonato de Euskadi de vela ligera. Obviamente, como somos de Cantabria, con licencia federativa por la Federación de Cantabria, no podemos competir por el título de campeones de Euskadi, pero sí podemos participar en la regata. De hecho, la primera clasificada en féminas fue Loreto Romero, que fue además era la primera vez que iba en Ilka, y ha sido una
de las. Eso ha sido en un pantano en Álava, ¿no?
Fue en un pantano, en el embalse Ullíbar y Gamboa, en Vitoria, correctamente, en Álava. Y la verdad que fue muy divertido, porque yo creo que para casi toda la flota de Ilka que fue, era la primera vez que navegábamos en aguas interiores, que es muy complicado.
Sí.
Sí, uno piensa que navegar en un pantano, bueno, pues que tienes muchas limitaciones, limitaciones pocas. Realmente lo que tiene es mucha dificultad, porque al estar rodeado de montañas, el viento cambia constantemente, los roles son constantes, con lo cual poder establecer un rumbo y que ese rumbo lo puedas mantener es muy difícil, tiene muchos retos.
Bueno,
sí, la verdad que fue apasionante,
pues, pues me alegro, ¿no? Y encima trajisteis el triunfo del equipo femenino.
Sí,
y
la primera fémina de Ilka, sí, 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 correcto, en su categoría, sí.
Pero, insisto, que esos son los que se quedan en el club, ¿no? En, sí, la escuela, y siguen evolucionando y siguen avanzando, ¿no? Habéis organizado también hace poquito el campeonato de Cantabria, de Borian, o el campeonato
de Cantabria por equipos interclubs, sí, es decir, del barco pequeñito, sí. Tuvimos una buena participación también. Mira, en este caso en concreto vino el equipo del Real Club Marítimo del Abra. Se lo pasaron muy bien, ganaron ellos la regata, aunque nosotros, bueno, también quedamos muy muy bien, quedamos terceros clasificados nuestro equipo, y además se clasificó para representar a Cantabria en el campeonato de España de Optimis por equipos, muy contentos.
Bueno, la base de la escuela la tenéis arriba en el puntal.
Eso es.
Porque aquí en el puerto está lo que es la flota de socios, fundamental, de socios del Real Club Náutico de Laredo, pero la escuela la tenéis ahí arriba, junto con la escuela de natación, la escuela de tenis, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es, sí, bueno, sí, sí. La escuela de vela está allí en la sede del puntal, tiene las instalaciones, está el hangar, los barcos, la mayoría de los barcos de vela ligera están dentro del hangar, también hay opción para dejarlos fuera, pero sí, su inmensa mayoría están dentro. Y desde ahí es donde se opera, digamos, durante prácticamente todo el año. Las instalaciones que hay aquí en el puerto son las que sirven para los cursos y para las actividades propias de verano, para los cursos, sobre todo las actividades que se desarrollan por las mañanas y que son las de los raqueros habitualmente. Al final es mucha gente, las instalaciones de aquí la verdad que están muy muy bien, son grandes, y sobre todo es que los raqueros son barcos muy pesados, son barcos grandes, y no los podríamos tener en el club porque no, obviamente el agua hay, pero cada 6 horas, la marea sube y baja, sí, y hay momentos en los que no flotarían. Entonces, bueno, pues teniéndolos aquí en el puerto deportivo, el acceso es inmediato, están en pantalanes, siempre están flotando, y la verdad que facilita mucho la tarea.
Qué guay. Y sí, qué complejo, ¿no? Para los de fuera, vosotros es vuestro día a día, lo tenéis sencillo, pero para nosotros toda esta logística y toda esta organización que tiene el Náutico Laredo ahora mismo, se nos hace muy compleja, muy inabarcable, ¿no? Vosotros lo tenéis muy, muy asimilado.
Bueno, sí,
¿no?
Yo igual no me lo cuestiono porque como ya estoy acostumbrado, sí que es cierto que no le veo demasiada dificultad. Pero hombre, sí, la verdad es que el club ha puesto todos los medios posibles para acercar la vela a la mayor cantidad de público posible. Los que están aquí en el pueblo, los que vienen de fuera o los que vienen, antes comentabas, gente del interior. Tenemos un montón de alumnos de Madrid, Valladolid, de la zona de la Meseta, Burgos y demás. Es decir, al final vienen de toda España. y vienen de un montón de partes del mundo. En concreto, hoy he hecho inscripciones para gente que viene de Canadá, para gente que viene de Holanda, para gente que viene de Francia. Es decir, que al final, caramba, pues somos una referencia y resulta, parece ser que sí, que somos atractivos para un montón de gente.
¿Un curso de una semana cuánto cuesta?
Un curso de una semana en Raquero son 170 euros. Son 3 horas al día, son 15 horas de lunes a viernes y ahí van a estar disfrutando. Nosotros entendemos que tenemos una tarifa bastante ajustada para lo que ofrecemos, evidentemente.
Sí que es cierto. Yo los 2 veranos anteriores he estado llevando a mi hijo a la escuela de natación que gestiona Juan y bueno, pues me salía bastante más que eso, ¿no? La quincena en este caso, ¿no?
Pero
vamos, que no sé, que está, supongo que sea ajustada. Hay que pagar monitores, hay que pagar seguros, hay que pagar toda
la bueno, actividad. Y luego, evidentemente, claro, a ver, un barco de vela cuesta dinero. El mantenimiento de un barco de vela cuesta dinero. Siempre puede surgir un imprevisto, tienes que estar haciendo reparaciones. Las velas también se van gastando, se van deteriorando, se van dando de sí, o incluso se pueden romper. Y al final sí que es cierto que lleva un mantenimiento algo caro. Por eso nosotros, hombre, procuramos evidentemente aquilatar todo lo posible los precios para ser competitivos, porque al final no olvidemos que tenemos otras escuelas de vela alrededor, tenemos a nuestros amigos del Club de Vela de Santoña que ofrecen también servicios, su escuela, y hombre, pues tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, aunque nos gusta mucho el deporte, pero bueno, la parte empresarial está ahí. Y no la podemos perder de vista, evidentemente.
Está claro. Bueno, voy a dar el teléfono luego antes de acabar. También lo voy a repetir, para que te llame la gente y consulte cualquier cosa que yo no haya preguntado torpemente sobre la escuela de vela y la posibilidad de llevar a nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿no? 664-07-9616. Yo lo llamé y ahí estabas tú al otro lado de ese teléfono, Luigi. 664-07-9616. Y nada, ya para terminar, ¿cómo está el club ahora mismo? Desde tu perspectiva, que...
El club está muy bien. El club está muy bien. Perdón.
Siempre que hablo con el presidente, le digo, da gusto ver el puerto así. Y aquel acuerdo que os trajo aquí, pues fue... A la gente de Laredo le cayó muy bien. Y yo creo que en líneas generales, pues ha sido toda un acierto, ¿no? Para todos, en general, ¿no? Que los barcos del club vinieran aquí, por las circunstancias que fueran o por las causas que fueran, pero que era necesario, ¿no? El puerto ahora mismo, ¿os quedan muchos pantalones libres o no? Es algo
quedan,
que no sabes,
quedan pantalones libres. Yo no estoy muy al tanto de estas cosas porque ya lo lleva otra persona, lo lleva el gerente del club, pero sí, yo creo que todavía hay espacio y todavía caben barcos. El club está muy contento por cómo ha respondido una gran parte del público que tiene barco, evidentemente. Yo creo que por parte del pueblo también ha habido una extraordinaria aceptación y la verdad que estamos muy contentos. Estamos intentando además que el club colabore con proyectos del pueblo, pues como por ejemplo con la Fundación Damas y Rubén. Con la que ya estamos. Este año es la tercera regata benéfica que vamos a organizar. Y la verdad es que nos gusta ser parte del pueblo. Tenemos un montón de socios que ya son de Laredo, cosa que antes no ocurría en este número. Y la verdad que estamos muy orgullosos, muy satisfechos. Seguramente todavía se puede hacer más, porque estoy segurísimo de que queda todavía mucho camino por delante. Que al final lo que queremos es que los críos de Laredo vengan a navegar. Porque estoy seguro de que hay un montón de regatistas entre los pequeñajos de Laredo que todavía no lo saben y seguramente que si prueban les va a gustar. Al final se trata de que el club crezca con el pueblo, ¿no? Ofreciendo un deporte, una actividad deportiva, que es lo más interesante.
Y vinculada a la mar, ¿no?
Y vinculada a la mar, la tenemos ahí, caramba.
Como es la estirpe de nuestro pueblo. Y la LDS-RCNL, Real Club Náutico de Laredo, pues naturalmente cada vez que sale a colación, gracias a vosotros, pues a nosotros también nos llena de orgullo. Bueno, Luigi, pues nada, muchas gracias por venir a Radio Laredo a contarnos esto. Seguramente la próxima temporada te vuelva a invitar y volveremos a hablar de lo mismo, de la posibilidad de aprender a navegar en la escuela de vela del Náutico Laredo. Antes de acabar, repito el número de teléfono, 664-07-9616. Y me imagino que cualquier mañana, pues en el propio club, ¿no?
Si no se empieza
en julio, ¿se puede uno sumar después, en agosto o en otro momento?
Perfectamente. Puede uno venir al club cuando quiera, a dar los cursos, no hay... no hay límite. Nosotros encantados de recibiros.
Venga, pues enhorabuena por el trabajo y que sea un éxito la temporada 24 de la escuela. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Gracias.